Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Dios pone en mi corazón tocar un tema tan importante, perdonar de corazón. Ese es el tema de esta noche. Yo creo que es muy importante estar bien ubicados en lo que estamos haciendo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabras tan literales de nuestro Señor Jesucristo, que tienen que ser, hermanos, una realidad en nuestras vidas, lo que acabo de leer en esta noche. Aquí hay algunos aspectos tan bonitos, aunque es una oración que lo sabemos, yo creo que lo aprendemos desde niños, pero en sí el contenido que lleva esta palabra es maravilloso. En primer lugar, pues, la petición siempre en nuestro corazón de que seamos librados de las tentaciones, librados del pecado, eso no lo debemos de olvidar, hermanos. No lo debemos de olvidar. Y cuando dice aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues es bueno utilizarlo también cuando uno ora por sus alimentos, pedirle a Dios: Señor, danos siempre el pan que necesitamos. Es bueno, pero el pan nuestro que habla aquí es el sustento de nuestra alma. Es esa palabra que pueda llenar nuestro corazón, porque si nuestro corazón, nuestra alma está llena, seguramente estamos completos en Dios. Pero cuando nuestra alma está vacío, se viven las ansiedades, se viven los tantas dificultades que no sabe uno qué hacer, por lo mismo, porque hay un vacío, no está lleno uno. Entonces, ese pan nuestro que necesitamos, debemos de pedirlo todos los días, ¿sí? Ahora, por otro lado, el tema que quiero centralizar en esta noche es, cuando uno le ora a Dios y uno le dice: Señor, perdona nuestras ofensas, yo quiero decirles, hermanos, como seres humanos, todos y cada día cometemos ofensas ante Dios. Por eso dice el apóstol Santiago: el hombre que no comete ninguna ofensa, este es varón perfecto. Pero esa perfección, vamos hacia eso. Ese es el anhelo que buscamos, que en ese proceso vamos, pero las ofensas que cometemos contra Dios continuamente, por eso de que existe lo que se conoce como el humillarnos ante Él, y eso es importantísimo. Ahora, dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, dice. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de alcanzar en vida, y es muy importante, que debe de ser una realidad para nosotros, es esa capacidad de perdonar. En sí, nuestra naturaleza, como seres humanos, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no hemos nacido de nuevo, yo quiero decirles, no podemos perdonar. Y aquí es donde debe de entrar la necesidad de tener el Espíritu de Dios, porque cuando alguien perdona, esto no es humano, es precisamente ya lo que Dios pone, lo que Dios deposita en nuestras vidas, entonces sí se vuelve una realidad esto que estamos leyendo aquí en esta noche. Dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pues cuando nos ofenden, nos sentimos lastimados, nos sentimos preocupados, algunas veces si la ofensa es grande, hasta enojados, hasta molestos, y uno desea que caiga un juicio de Dios sobre aquella persona que nos ofendió. Esto no proviene de Dios. Van a ver ustedes, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña sobre estos temas tan importantes, dado a que en el aprisco del fin de año, en nuestro campamento, vamos a celebrar la Santa Cena. Y una de las preocupaciones que vamos a celebrar la Santa Cena es que ustedes y yo podamos participar de ello dignamente. Que usted no tenga nada contra su hermano. Que usted no tenga nada contra alguien más. Si tiene algo, si ha habido alguna ofensa durante todos estos días o no sé, yo lo invito de verdad, de todo corazón, busque estar cuentas. Y usted ha sentido que lo han ofendido, también busque estar a cuentas. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, pero vamos a entrar en algunos detalles más precisos, más directos en esta noche. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 18, encontramos algo también maravilloso. Dice en el versículo 23, tal vez la lectura es un poco largo para tener el contexto, pero de ahí lo vamos a explicar con la ayuda de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciéndose de él y le ahogaba diciendo, págueme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí es ya más directo como el Señor Jesús hace referencia precisamente, porque Él pone precisamente la parábola, pone el ejemplo, que si alguien no tiene la capacidad de perdonar a otros sus ofensas, si alguien no perdona de corazón, viene el Señor y lo traslada y lo pone como algo que se va a dar ya en el día del juicio. Oigan ustedes, no estoy exagerando en nada. Sencillamente estoy transmitiendo lo que la palabra del Señor y fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice que no es capaz de perdonar a su hermano, dice que va a ser entregado a los verdugos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, qué delicado es. Si alguien no tiene la capacidad de perdonar las ofensas de otro, dice que va a venir y va a ser entregado a los verdugos. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser entregado a una condenación, pues. Eso quiere decir. No es broma lo que estamos oyendo. No es ninguna broma lo que estoy explicando en esta noche. La palabra del Señor enseña entonces que debemos de tener un corazón limpio hacia los demás. Pero el Señor hace la referencia precisamente de este ejemplo tan, tan maravilloso. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Interesante todo esto. 10,000 talentos es una cantidad, bárbaro. La deuda era exagerado. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Ese era el equivalente a un talento. 6,000 denarios. Y el valor de un denario es precisamente lo que una persona puede ganar durante el día. Estamos hablando entonces de 60,000 días de trabajo, que equivale precisamente la deuda, así tranquilamente la deuda que tenía aquel hombre, era 60 millones de dólares. Eso era lo que le debía el primo. 60 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Quién tiene esa capacidad de pagar esa deuda? Para poder pagar se necesita 164 años. 164 años de vida para poder pagar ganando el valor del día de trabajo. Imagínense, hermanos, qué cantidad de dinero. Pues el Señor ese es lo que está dándonos a conocer, dándonos a entender la deuda que nosotros tenemos con Dios de haber sido perdonados nuestros pecados. Eso no se puede pagar. Aunque usted tenga 15 hijos y los puedan vender, ¿cuánto puedan dar por cada hijo? Y que usted pueda ser vendido su mujer, pueda ser vendido todos los hijos, dice que no, ni siquiera se puede pagar la deuda que había. Pero aquel hombre, porque eso es lo que está haciendo resaltar el Señor Jesús, cómo es el corazón del ser humano, que el otro le debía, dice aquí, pero saliendo aquel siervo a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, estamos hablando más o menos 3 meses de trabajo con 10 días. En 3 meses de trabajo, pues se puede pagarlo, pero el otro, si no, se necesitaba 164 años de vida para poder trabajar, para poder pagar la deuda. O sea, inmenso. Pero a lo que vamos es esto. ¿Cómo es realmente el corazón del ser humano? De duro, duro, duro es el corazón del ser humano. Que con una deuda pequeña, el otro lo llevó tan en el corazón, dice que lo agarró y asió de él, como quien dice, lo agarró y ya lo estaba ahorcando. Y le dice, págueme lo que debes, le dijo. El otro le rogó misericordia y no pudo. Para esto, hermanos, quiero decirles en esta noche, hay otras leyes que funcionan en la palabra del Señor. Cuando hay alguien que ha cometido una ofensa contra su hermano, viene aquel que ha ofendido, está consciente que ha ofendido y le va a pedir perdón. Le va a decir, mira, perdóname por lo que pasó. Quiero decirles, y si alguien se encierra a decir, no te perdono. Para esto funcionan otras leyes, hermanos, maravillosas. cómo la palabra del Señor lo enseña de una forma tan bonita, pero si alguien, el ofendido, dice, no te perdono. Pero si el otro ya se fue a humillarse, ya fue a rogarle una oportunidad, y la otra persona se encierra en que no. Entonces viene Dios y hace algo porque el Señor lo considera dentro de su plan, de su proyecto, porque el corazón del ser humano es malvado, malvado, como ustedes no tienen idea. Cuando alguien es lastimado, cuando alguien es ofendido, se encierra y no quiere perdonar. Entonces viene Dios y utiliza otras fórmulas. Entonces viene Dios, el que ofendió, va a pedir perdón, y el ofendido se cierra en que no. Entonces viene Dios y actúa de otra forma. El que no quiere perdonar, pues viene Dios, entonces toma el caso, toma el control. Viene Dios, el que ofendió lo va a perdonar Dios, aunque el otro no lo quiera perdonar. Así de sencillo. Aunque el otro día no te voy a perdonar, pero si el otro día se humilló, entonces viene Dios y toma el control, y Dios lo va a perdonar, aunque el otro se quede con su amargura, con su resentimiento, con su inconformidad en el corazón. Será problema de él, pero viene Dios y toma ese caso y perdona a Dios. Miren qué bonito cómo es la justicia de Dios. Que lo siento por aquel que no quiere perdonar, pues. Aquel que no quiere perdonar se va a tener que quedarse con esas sus amarguras, con esas, porque Dios sí es capaz de perdonar. Entonces, como dado a que el ser humano no perdona fácilmente, entonces viene Dios y pone este ejemplo cabalmente. Jesús lo explica de una forma pero bien comprensible, y él lo traslada así, la cantidad de deudas que tenía el otro. Y el otro le debía poco y lo estaba matando, lo estaba ahorcando. Realmente, hermanos, el corazón del ser humano, eso es precisamente lo que refleja aquí la palabra. Lo que le hicieron hace que 10 años, que lo que hicieron hace 20 años. Por eso que cuando hay una persona que le gusta estar recordando y sacando lo que le hicieron hace 5 años, lo que le hicieron hace 10 años, lo que le hicieron hace 20 años, lo está sacando, lo está resaltando, eso quiere decir que no ha nacido de nuevo, que no se ha encontrado con el Señor. Ese es el problema. Entonces, pero hay ejemplos en la palabra del Señor, Él mismo lo plasmó, y ese es lo que nosotros tenemos que lograr alcanzar estando en vida. Estando sobre esta tierra tenemos que lograr alcanzarlo. Por ejemplo, nos enseña el Señor Jesús con su vida algo tan bonito en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 23, dice en el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? El contexto de esto que estoy leyendo en esta noche es de que cuando al Señor Jesús lo agarraron, lo capturaron, lo llevaron ante las autoridades. En aquella época los derechos humanos no prevalecían para nada. Pero el Señor Jesús fue llevado, golpeado, lastimado, maltratado, humillado, y todo lo que usted pueda imaginarse, hermanos, todo lo que hicieron con el Señor. Era tan terrible aquello que le ponían, dice la palabra del Señor, que le ponían un trapo en los ojos, le tapaban los ojos. Así literalmente le tapaban los ojos y le tiraban los esputos en el rostro. Ya se imaginan ustedes aquellos hombres con esa mala intención, con esa perversidad que llevaban en el corazón, y le tiraban los esputos en el rostro, y después le quitaban la venda que le ponían en los ojos. A ver si eres hijo de Dios, profetiza, a ver quién te escupió la cara. Así, tan terrible fue lo que el Señor le tocó que vivir. Aparte de eso, hacían exactamente lo mismo, le tapaban los ojos y le pegaban, le volteaban la cara, y lo regresaban con la otra manada y le decían: a ver si eres hijo de Dios, ¿quién te golpeó? Y el Señor se quedaba callado. Ah, hermanos, por eso es que lo que voy a leer en esta noche es un gran reto para nosotros, porque nosotros los seres humanos somos tan susceptibles a las ofensas. Cuando tocan a nuestra mujer, cuando tocan a nuestros hijos, cuando nos tocan a nosotros, es que brinca uno como aquel resorte que está comprimido. Solo medio nos tocan y ¡pum! Brinca uno. Pues eso que les estoy diciendo en esta noche es lo que tiene que morir en nosotros. Eso va a ser su lucha. Eso va a ser mi lucha. Morir a toda esa realidad. Entonces, porque tenemos que alcanzar lo que el Señor Jesús nos mostró con su vida, con su ejemplo, lo que voy a leer en esta noche. Dice: en el seco que no harán, pues ya les traté de trasladar el contexto. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Miren qué tremendo. Hermanos, eso es lo que tenemos que lograr. Por eso de que el Evangelio, los caminos del Señor, es un reto. Es un gran reto. No es solo de ir al templo, ir a cantar al Señor. Hermanos, no me gusta menospreciar, pero es bueno hacerlo. Pero si uno va al templo y tiene uno tantas cosas contra su hermano, por eso el Señor Jesús dice: si tú traes una ofrenda al altar, le querés darle algo a Dios y te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda y ponte a cuentas. Entonces presenta tu ofrenda. Es que eso de la hipocresía está tan metido, hermanos, en nuestro espíritu, está tan metido en nuestra carne, que fácilmente, hermanos, uno puede estar aparentando algo. Por eso es que el Evangelio es un reto. El Evangelio es algo maravilloso. El Señor Jesús dice aquí: si alguien no perdona, será entregado a los verdugos, dice. O sea, es un reto. Tenemos que tener un corazón noble, un corazón transformado, un corazón que ha sido cambiado por el Señor para tener esta realidad, como el Señor Jesús está diciendo aquí. Imagínense ustedes en una condición tan dura. Viene el Señor y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso de que la vivencia del Señor Jesús, su ejemplo, su forma de ver las cosas adversas, realmente, hermanos, quiero decirles, impacta. ¿Cómo me estimula? Me motiva a seguir luchando, a no dejarme derrotar. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se da cuenta, ay, ese hermano me ofendió, y cuando uno se logra darse cuenta que hay adentro del corazón de uno, luche pues, trabaje pues, antes de que sea entregado a los verdugos, porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, imagínense qué corazón da el Señor Jesús. Claro que sí le dolió, claro que sí lo dejaron morado los cachetes, claro que sí lo sangraron. Ya se imaginan ustedes, hermanos, toda esa humillación que llevó, pero a pesar de así, Señor Jesús, Padre, perdónale. Eso es lo que tenemos que lograr alcanzar. Por eso de que ser uno creyente, hermano, no es solo ir a la iglesia. Tenemos que lograr alcanzar esa medida, ese espíritu del Maestro, ese espíritu del Señor, para poder entrar al cielo. Voy a leer otro ejemplo. Hechos capítulo 7. Aquí es alguien que después de haber aceptado el mensaje de Jesucristo, haber entendido bien los caminos del Señor, después de haber comprendido qué es lo que Dios quería, cómo se debe de llevar el Evangelio, cuando Él lo comprendió, también actuó de la misma manera. Estoy hablando precisamente de aquel hombre llamado Esteban. Y voy a leer en el versículo entonces, Hechos capítulo 7, versículo 51, dice así. Oigan el mensaje que él les trasladó y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren qué tremendo. Esteban, pocos días después de la muerte del Señor Jesús, hombres como estos, como Esteban, tenemos que lograr, hermanos, entender el mensaje de Cristo. Algunas veces cuando tratamos de decirles: hermanos, lean la Biblia, lean la palabra, o sea, lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de Dios, para que no nos desmotivemos en leer la palabra, para que no nos... La palabra de Dios debe de ser siempre un estímulo cada día para uno. Uno lee y cuando uno entiende: Dios mío, dice uno. Pero más que eso, sinceramente los podemos presionar, podemos exhortar o estimular a que se lea la palabra. Si a pesar de tantos estímulos usted no quiere leer, pues será su problema. Pero por lo menos hubieron quienes, pues, que nos estimularon a eso. Podemos decirles: hermanos, investiguen, averigüen. Eso se puede hacer. Pero sinceramente, hermanos, sinceramente, más que eso, queremos una vez más en esta noche decirles: hermanos, logremos entender el espíritu del mensaje de Jesús. Porque si ustedes y yo podemos lograr entender cuál es el verdadero sentimiento, cuál es la verdadera razón del mensaje de Jesús, y se lo logramos entender, pues usted va a ser una persona que va a ser con esa calidad como fue Esteban. Esteban fue un hombre que entendió el mensaje, entendió el espíritu de Cristo, y eso es lo que tenemos que lograr hoy en día. Eso es todo. Si usted, hermano, logra entender ese sentimiento, seguro usted va a ser un candidato a la eternidad. Usted va a ser alguien que un día va a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque seguimos las huellas, los pasos de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso es lo que se descuida en este tiempo. ¿Cuántos resentimientos, inconformidades, amarguras y cuánto no se vive en el corazón del ser humano? Y bien, gracias, vamos a la iglesia. ¡Qué lindo! No, el mensaje es un gran compromiso. El mensaje es una gran responsabilidad que toditos debemos de luchar. Me llama la atención ya aquel hombre de Dios llamado Esteban, ya casi estaba tan cerca ya para poder entrar al cielo, ser coronado. Todavía deja bien plasmado su mensaje en alta voz. Dice que en alta voz gritó aquel hombre. No dijo, me las van a pagar, no dijo. Porque cuando alguien grita, eso es lo que hace, ¿no? Ahí vas a ver cuando... No, dice que su mensaje, que antes de que colapsara sus pulmones, antes de que colapsara todo su sistema de vida, todo antes de que colapsara, dice que aquel hombre gritó en alta voz y se dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, oró. Miren, hermanos, de verdad que eso es lo que tenemos que lograr alcanzar. Todos debemos de luchar por eso. Usted quiere un día llegar a la eternidad. Ah, pues, tenemos que luchar por alcanzar esto. No es solo llegar a la iglesia y levantar la mano. No, 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 no. Tiene que plasmarse el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Llama también poderosamente la atención de esto. ¿Qué tal si Esteban hubiera dicho, Señor, júzgalos por lo que están haciendo y que sean condenados? Y así, imaginan ustedes, hermanos, si ahí estaba metido Pablo. Estaba aquel hombre ahí que días después o años después iba a ser aquel hombre un gran mensajero de Dios. Ya se imaginan, ustedes son las cosas que da la mente para poder pensar. Ya se imaginan ustedes un día cuando en la eternidad, cuando Pablo y Esteban se encuentren en la eternidad, ¿cómo va a ser aquello, hermano? De verdad, porque dice que llevaron la ropa a los pies de aquel hombre llamado Saulo, y él dijo, mátenlo, dijo, dio su voto para matarlo. Ya se imaginan cuando un día se van a encontrar en la eternidad, Pablo habiendo disfrutado de un perdón de aquel hombre de Dios, de aquel diácono llamado Esteban. Hermanos, en vida tenemos que alcanzar estos valores porque son tan importantes. Ahora hay un ejemplo. Esto se puede alcanzar precisamente con el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque sin el Espíritu de Dios, usted va a ser un hombre, una mujer, un joven, un niño resentido. Pero para que eso no se dé, hoy tenemos la gran ventaja que el Espíritu de Dios puede ser derramado sobre nuestras vidas, y eso es una gran bendición que todos debemos de buscar. Pero en el Antiguo Testamento se dio algo, como era que en aquella época el Espíritu de Dios descendía temporalmente sobre la vida de aquellos hombres de Dios. Y cuando el Espíritu Santo descendía y había una comprensión de la vida, cómo se debe de vivir para Dios, y uno de ellos es David. Y quiero poner en esta noche este ejemplo tan bonito que dice aquí en... Voy a leer entonces, 2 Samuel capítulo 16. Oigan esta ofensa que le tocó que vivir a David, 2 Samuel capítulo 16. Resulta de que David estaba viviendo aquellas luchas que a veces se viven en la vida, que uno a veces no sabe qué hacer, y aparece alguien por ahí y lo quiere hundir más aún. Y ese ejemplo podemos aprender mucho para ir concluyendo. Versículo 5 dice: y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. El hombre iba preparado, pues, pero... Y decía Simei, maldiciéndole. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Qué le parece? Tremendo. Esa es la naturaleza del ser humano. Me voy a desquitar. Me las va a pagar. Ahí va a haber. Tranquilo. Hay que recuperar, hay que encontrar eso que les decía, ese ejemplo que Jesús nos trasladó para poder llegar a la eternidad. ¿Cómo este hombre le dijo hasta todavía en su molestia, dijo: este perro muerto, le dijo. O sea, ya molesto, ya enojado el otro. Pero oigan la respuesta de David, dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová le ha dicho: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Mire qué corazón más noble esto. Él decía, pues, él no es de mi hijo ni nada, pero Señor, que pueda convertirse en bendiciones. Mire, qué ofensas, ¿va? Pero aquel hombre dice que tiraba piedras, iba levantando polvo y hacía tantas cosas y maldiciéndolo y todo eso. Dice que ganas no le faltaban a nosotros. Ganas no le faltaban para ir y ir a desquitarse. Pero David los contuvo, les dijo: nada, tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasó más adelante con este mismo hombre? Este mismo hombre que actuó de esa manera. Ahora vamos a leer ahí un poco más adelante en el capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 15. Ya después de que había pasado aquella aflicción que le tocó que vivir a David, aquella prueba, porque era una prueba, su propio hijo se le levantó. Después de que ya Dios lo empezó a restaurar y todo, ya venía aquel hombre después de que fue huyendo el rey, ahora venía de regreso y se encuentra con aquel que lo maldijo. ¿Qué haría usted, hermano, si se encuentra con la persona que lo ha ofendido? No, de verdad, sí le digo. ¿Qué haría usted? ¿Lo evade? ¿Se esconde? ¿Lo ignora? ¿Lo rechaza? ¿Le voltea la cara? ¿No le habla? Pues no sé cuál sería su reacción. Pero tiene que superar todas esas cosas, los impulsos de la carne. Se tiene que superar esto. Ahora, oiga, cuando David se volvió a encontrar tiempo después con este hombre que lo ofendió, oigan, ¿cuál fue la reacción, cuál fue ese encuentro? En el versículo 15 dice: volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, o sea, es el mismo hombre que lo maltrató. Dice: y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón. Oigan eso, las ofensas no hay que guardarlo en el corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Y dice, y respondió Abisai, hijo de Sarbia, es el mismo personaje que allá se manifestó, o es la misma carne que se debe de que tenemos, que no permite la obra de Dios, pero tenemos que superar. Dice, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. O sea, como quien dice, hoy sí es su oportunidad de morir, hoy sí. El otro, David, que ya venía restaurado, ya venía con el poder, ya la gente se le estaba sujetándose, ya venía con el respaldo de Dios. Y el otro dijo, bueno, hoy sí es nuestro turno, hoy que estamos ya en un puesto alto, hoy sí nos vamos a desquitar. Y oí lo que dice David. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues yo sé que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Ay, ¿qué quiere decir esto, hermano? Qué bonito. Miren, la forma en que se lo dijo David. Va, eso es lo que quería hacer referencia, porque en aquella época el Espíritu de Dios descendía temporalmente. Y aquel hombre comprendió cómo es el negocio, cómo es el asunto. Cómo debemos de comportarnos con las personas que nos ofenden. Viene David, dice que viendo que el otro le estaba pidiendo perdón. David ya lo había perdonado, pero el otro necesitaba estar a cuentas. Y dice que le juró: no morirás. Ni qué bonito es la palabra del Señor, hermano. Yo quiero decirles en esta noche, todos debemos de luchar por tener un corazón limpio. Porque en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. Y si usted va cargado de un montón de cosas, ¿cómo va a querer entrar al cielo? Pero ahora el Señor lo confirma de una forma, porque es el mismo mensaje que fue trasladado. El mismo mensaje que Dios lo mostró a través de David, es el mismo mensaje que lo trasladó el Señor Jesús, lo logró entender Esteban. Viene el apóstol Pablo, ya años después de que él ya fue, después de que fue perdonado, ahora lo traslada a la iglesia de una forma interesante. Hoy es nuestro turno, hoy nos toca a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra realidad? Ahora, con esto voy a finalizar. En el libro de Colosenses capítulo 3, es el mismo mensaje. Colosenses capítulo 3, hermanos, yo quería decirles que en esta noche, la palabra de Dios tiene vigencia. La palabra de Dios no cambia su valor, su contenido, es el mismo. En una oportunidad un hombre me decía, Mira, pues me dijo, todas esas recomendaciones, que la forma de vestirse la mujer, la forma de vestirse el hombre, eso era para aquella cultura de antes, me dijo. Sí, eso era para la cultura de antes. No, hombre, hoy no va eso con nosotros, me dijo. Yo le dije, te equivocás, le dije. Y que Dios te perdone por esa tu equivocación, le dije. Te equivocás, porque las mismas exigencias que dio el Señor hace más de 2000 años, sigue siendo lo mismo. Las recomendaciones que dio el Señor hace mucho tiempo, sigue lo mismo el día de hoy, es lo mismo. Y han pasado tantos años y lo que voy a leer en esta noche es exactamente lo mismo. Y entonces Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto nos lo va a pedir el Señor. Hoy nos los está pidiendo y usted luche por ello. Lo va a pedir a los que van a ser aspirantes a la eternidad después de nosotros y deberán de luchar por alcanzarlo, así como lo pidió también. Pero sigo leyendo, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, oigan eso, si alguno tuviere queja contra otro, tiene alguna ofensa, tiene algo contra otro, antes de que llegue el pastor, antes de que llegue el juez, procure pues arreglarse pues con su hermano. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, todo el pasaje es muy bonito, pero me quedo con esto, porque creo que lo que he trasladado con la ayuda de Dios en esta noche a la iglesia, a ustedes hermanos, es comprensible. Pero lo que da a entender aquí es cuando alguien es de Dios, cuando alguien es escogido, cuando alguien va para el cielo, cuando alguien va para la eternidad con Dios, tienen unas características aquí, unas características bien marcadas, bien definidas, que lo va a hacer que resalte esas características a diferencias de las demás personas. Por eso es que la palabra del Señor dice de que vírgenes irán en pos de ti, le dice a la iglesia, cuando la iglesia va para la eternidad, como quien dice, doncellas van a la par tuyo. Y eso es algo figurado, como que dice, va mucha gente que te van a acompañar, pero no van a entrar, porque las características de los que van a entrar a la eternidad, ahí el apóstol Pablo lo describió de una forma, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, y dice, y perdonando unos a otros. Miren qué bonito. O sea, cuando yo soy consciente que he sido perdonado por el Señor, cuando yo soy consciente que mi culpa, mis pecados han sido perdonados por el Señor, hermano, lo que tiene que brotar en mi corazón es una gratitud y yo quiero trasladar lo mismo con mi hermano. Así es que en esta noche, que Dios nos siga dando el entendimiento por su palabra, en su palabra, para vivir su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche a todos. Y yo les quiero pedir en el nombre del Señor, póngase a cuenta si usted siente que tiene algo contra alguien, póngase en paz. Yo creo que eso es importantísimo. Y así Dios le va a derramar la bendición sobre su vida. Ese es el sentimiento. Y que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Amén.